Están ustedes en la sección Actos en Directo. Una de las misiones de Radio Sefarad es crear un archivo sonoro con importantes aportaciones del pensamiento y la cultura contemporánea. Se trata de grabaciones en vivo de las conferencias y actos realizados en los locales en los que se han celebrado. En ocasiones la calidad de sonido no resultará óptima, pero hemos primado el contenido sobre la forma. Nadie está obligado a oírlo por entero y en una sola vez, pero aquellos que lo deseen tienen la oportunidad de hacerlo. A continuación podrán escuchar la mesa redonda Vida de Maimónides, con la participación de Fernando Díaz Esteban, académico de la Real Academia de la Historia, Jacobo Israel Garzón, director de la revista Raíces y presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y Reyes Mate, profesor de investigación del Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener va a ser el segundo día de actividad cultural en torno a la figura de Maimónides en este homenaje organizado por la Federación de Comunidades Judías de España y la Comunidad Judía de Madrid con motivo del octavo centenario de su muerte. Hace unos días, el lunes de esta semana, tuvimos aquí la inauguración, un acto que consistió fundamentalmente en discursos de las personalidades que nos honraron con su participación en la inauguración: el ministro de Justicia, el secretario de Estado de Exteriores y la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, entre otras personas, y embajadores de Israel, de Austria, etcétera. Fue un acto en el que se inauguraron las dos exposiciones que pueden ver aquí, que se podrán ver hasta el final de este homenaje: una exposición de paneles dedicada a la vida y obra de Maimónides y una exposición bibliográfica titulada Maimónides en español, en la que se ha intentado reunir la mayor cantidad posible de libros, folletos, estudios, documentos de y sobre Maimónides publicados en español, en España y en Hispanoamérica, fundamentalmente también en Israel. La exposición bibliográfica, supongo que todos la han visto, está aquí detrás, para quienes quieran verla después de esta mesa redonda. El programa, supongo que todos lo tienen ustedes, todos en el programa o lo han visto. A la actividad de hoy, a la mesa redonda de hoy, le van a seguir una conferencia el 25 de octubre de Joaquín Lomba sobre el pensamiento de Maimónides, el 28 de octubre sobre la obra rabínica Maimónides a cargo de Rabino Benito Garzón, el 2 de noviembre Maimónides médico a cargo de Félix Verdugo, doctor en medicina, y la clausura que estará centrada fundamentalmente en la lectura de cuentos sobre Maimónides, cuentos de la tradición hebrea traducidos al español y leídos por Elena Romero, que es coautora de una edición antológica de cuentos sobre Maimónides. Y ya sin más preámbulos sobre lo que es el homenaje en su conjunto, vamos a dar inicio a la mesa titulada Vida de Maimónides. Para tratar este tema están en la mesa tres destacadas personas que en su actividad académica, intelectual o docente se han ocupado en mayor o menor medida de la figura de Maimónides. A mi inmediata izquierda, el profesor Fernando Díaz Esteban, académico de la Real Academia de la Historia, flamante diría yo, académico de la Real Academia de la Historia. Creo que se convirtió en académico de número hace escasos meses y además con un discurso de ingreso relacionado con los judíos en España, en la España moderna. Es catedrático emérito de lengua y literatura hebreas en la Universidad Complutense de Madrid y tiene publicados una gran cantidad de libros, actas, artículos y conferencias sobre muy diversos temas y muy especialmente sobre temas relacionados con los judíos en la España medieval. A mi derecha está Reyes Mate, conocido de esta casa para muchos de ustedes, ha estado ya en otras ocasiones participando en conferencias y mesas redondas. Reyes Matte es profesor de investigación del Instituto de Filosofía del CSIC y director del programa de investigación La Filosofía después del Holocausto, y también un autor de muy numerosos libros y estudios sobre el Holocausto, sobre todo de la filosofía y el Holocausto, que es el tema del seminario que él mismo dirige, de la filosofía después del Holocausto. Ha publicado recientemente también dos libros sobre el tema, uno de ellos en relación con su visita a Auschwitz, creo que el verano pasado, y ha coordinado también varios volúmenes de estudios y de revistas monográficas sobre este tema. Y como su aproximación en parte a la filosofía viene de sus estudios en Alemania y por su conocimiento en alemán, me comentaba hace un momento que donde más se había estudiado la figura de Maimónides, donde más trabajos se habían publicado de la figura de Maimónides, era precisamente en Alemania, por lo menos hasta bien entrado el siglo XIX. Y en la extrema izquierda de la mesa nos acompaña la persona que debería presentar el acto y no yo, que es el presidente de la Comunidad Judía de Madrid, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y él no está aquí en calidad de sus cargos, sino precisamente como conocedor también de la figura de Maimónides. Jacobo Israel es también director de Raíces, la revista Raíces de Cultura Judía, y desde allí él y la propia revista se han ocupado en diversas ocasiones de Maimónides, y él nos va a hablar de lo que es la vida, una especie de biografía o retrato biográfico de Maimónides. La revista que él dirige ha sacado un número monográfico dedicado a Maimónides ahora con motivo de este homenaje de la Federación de Comunidades Judías. Y ahora ya sí, sin más preámbulo, le dejo la palabra a don Fernando Díaz Esteban, que va a tratar sobre algunos aspectos paradójicos de la vida de Maimónides.
Buenas noches. Primero quiero agradecer a la comunidad y especialmente a mi amigo Uriel Macías la invitación para hablarles a ustedes esta noche. Además de un tema que me viene preocupando desde hace tiempo. Para mí Maimónides es un enigma hasta cierto punto. Por eso yo llamo la paradoja de Maimónides. ¿A qué hora tengo que terminar?
Pues, unos 15 minutitos, pero...
Maimónides es probablemente el judío más famoso de toda la Edad Media. Todos manifiestan un inmenso respeto por su persona, incluso sus oponentes, como Isaac Abravanel, dejan siempre a salvo su nuevo al hombre. Los grandes traductores medievales se esforzaron en poner en hebreo sus obras escritas en árabe, en algunos casos cuando todavía él estaba vivo, como Judá Harizí o Samuel en Tibón, o Moisés en Tibón y Abraham en Gisdai. Sus escritos llegaron a conocimiento de los escolásticos cristianos medievales, y ya en el Renacimiento, en 1527, el humanista Sebastián Münster tradujo al latín su primeriza obra de lógica, escrita en árabe, Makalat al-Mantiq, que había sido traducida al hebreo por Moisés en Tibón. Pero al mismo tiempo, es el maestro, al que se le rechazan sus enseñanzas, y este rechazo da lugar a una corriente poderosa dentro del judaísmo llamado antimaimonista. La corriente antimaimonista está constelada de grandes figuras del judaísmo medieval como Hasdai Crescas, Joseph Albot, Rabat III de Poitiers o el mismo Isaac Abravanel que hemos citado. La fuerza de esta corriente llega hasta el siglo XVIII con Moisés Mendelssohn, y así nos encontramos con la paradoja de que el más apreciado es también el más persistentemente combatido. Las ideas que se le combaten a Maimónides yo las he reducido a 5. Primero, el hecho de reducir a 13 los dogmas del judaísmo, son los 13 artículos de Maimónides. Después, su concepción del Mesías y de los tiempos mesiánicos, que chocaba hasta cierto punto con las ideas que se tenían en su tiempo sobre la materia. El que no cite a las autoridades rabínicas cuando expone las sentencias jurídicas que él considera que han de aplicarse en casos de dilemas jurídicos, como en la Mishneh Torah ocurre, por ejemplo. También es motivo de controversia su idea de la resurrección de los muertos, dividida en una resurrección eterna, intelectual, y otra resurrección temporal. Y por último, la ambigua negación de la opinión de Aristóteles de la eternidad del mundo. Él ciertamente niega la idea de Aristóteles, pero la niega de una forma ambigua. Estas son, en mi opinión, las 5 ideas principales que atrajeron el rechazo de sus pensamientos. Quizás es en Isaac Abravanel donde más clara se ve la paradoja de la admiración y respeto por un hombre al que por otra parte se le considera equivocado en casi todo. Otro punto es el de su conversión al Islam. Dentro de ese respeto general por la persona de Maimónides está el silencio que todos guardan de su conversión al Islam. Naturalmente, una conversión solamente aparente, de la que salió en cuanto se consideró salvo en el mismo. Nada nos dice él mismo de ese trayecto de su vida, creencia de que su ejemplo podría inducir a otros sin la debida preparación, hipocresía, no lo sabemos. No fue el único en pasarse al Islam ante la amenaza de muerte caso de muerte. Recordemos que en la España ocupada por los musulmanes, las tribus africanas de los almorávides habían ya expulsado a los cristianos mozárabes, y la siguiente invasión de los almohades impusieron el mismo dilema a los judíos, o conversión al Islam o muerte. La conversión forzosa al Islam de cristianos o judíos o zoroastras, Ahl al-Kitab, la gente del libro, está prohibida por Mahoma, a pesar de lo cual algunos fanáticos lo han impuesto a través de la historia del mundo islámico, como hicieron los almohades en el siglo XII en España, o los sufíes en Persia en el siglo XVII. La tradición judía, como la cristiana, mantiene que hay que aceptar la muerte antes que apostatar. Mahoma, en cambio, aceptó la simulación, la taquilla, de la conversión con tal de salvar la vida y en tanto durase el peligro. Anonadados probablemente por la magnitud numérica del sacrificio, toda la población judía de Al-Ándalus y norte de África, Rabí Maimón y su hijo Moisés ben Maimón, Maimónides, rompen con la tradición judía y se adaptan a la práctica musulmana del disimulo, dándole una justificación teórica. Su arabización cultural, por otra parte, no les haría grato huir a los reinos de Castilla y Aragón, como hizo, por ejemplo, Abraham ben David, o Ibn Daud, y otros muchos, y prefirieron quedarse en territorio musulmán. Maimónides, quizás para justificarse a sí mismo y a los suyos, acepta la doctrina islámica del disimulo aplicada al judaísmo. Hace muchos años escribí que el punto de vista de Maimónides se había impuesto entre los judíos españoles o sefardíes y que acabó dando un cierto soporte teórico al llamado marranismo, tan típico de la España del siglo XVI y XVII. Sobre la simulada conversión al Islam de Maimónides, L.G. Levy ha recogido el testimonio del poeta y teólogo árabe Ibn Moisa. Aulara Ibn Moisa salió garante del islamismo de Maimónides cuando, estando en Fez, Maimónides fue acusado de judaizante. Maimónides, como un musulmán más, intervenía en las conversaciones y discusiones teológicas que algunos amigos, entre ellos Ibn Moisa, celebraban en Fez hacia 1161-1162. Pero durante un viaje a Egipto, donde la fama como médico de Maimónides le había llevado en 1172 a ser el médico de la casa del gobernador de Saladino, el Fadl, Ibn Moisa se encontró con que su amigo musulmán de Fez, Abu Imran Musa Ibn Maimun Ibn Ubayd Allah al-Qurtubi, había abjurado del Islam y vuelto públicamente al judaísmo. Y como la apostasía está castigada con la pena de muerte entre los musulmanes, lo denunció al gobernador. Pero Al-Fad, que quería seguir teniéndolo como médico, decidió que una fe impuesta a la fuerza puede dejarse impunemente, y le aplicó el principio musulmán de la taquía o disimulo. Poco más tarde le nombró Nagui, o representante político religioso de los judíos de Egipto. Esta es otra paradoja más de Maimónides. El judío perfecto, admirado por todos, no duda sin embargo en hacerse aparentemente musulmán para salvar la vida. La justificación del disimulo es, a lo largo de los escritos de Maimónides, una constante. No se sabe muy bien por dónde estuvieron y qué hicieron, por lo menos yo no lo sé, y qué hicieron los miembros de la familia Maimón desde la invasión de los almohades y su exigencia de conversión al Islam en 1148. Maimónides entonces tenía 10 años. Habitualmente se dice que nació en 1135, pero modernamente se opina que nació en 1138. Hasta 1160, en que se trasladan a Fez. De modo que son bastantes años recorriendo un territorio. Se dice que si se fueron a Almería, que se recorrieron parte de Al-Ándalus, pero realmente seguro, por lo menos que yo haya visto, no tenemos constancia de qué hacían, cómo vivían y cómo se las arreglaban. Se trasladan a Fez también bajo poder almohade, pero con una comunidad judía que sabía llevar bien la doble vía de musulmanes por fuera y judíos por dentro. Rabí Maimón escribió para ellos la conocida Epístola de la Consolación, intentando consolarles en esta situación tan equívoca y peligrosa en que vivían. Y a esta le siguió luego la Epístola de la Santificación del Nombre, o Igeret Kedush Hashem, de su hijo Moisés Maimónides. En ella se reconoce que lo mejor es el martirio, la santificación del nombre de Dios, pero que es necesario conservar la vida si no se obliga a hacer cosas totalmente incompatibles con la religión judía, como adorar ídolos, y que entonces lo mejor es irse y no esperar la venida del Mesías que venga a solucionar la situación. En su obra jurídica cumbre, la Mishneh Torah, o la repetición de la ley, en el libro primero titulado Sefer Hamadá, o libro del conocimiento, capítulo quinto, vuelve a repetir los argumentos sobre la simulación de la conversión. Si un pagano constriñe a un israelita, le es lícito violar el precepto, salvo los casos de idolatría, homicidio o adulterio. Si hay 10 testigos, se dejará morir. Pero en tiempos de persecución hay excepciones, como en los casos de enfermedad, cuando es lícito comer cosas prohibidas para el bien de la salud. Pero si el propósito del tirano que obliga a la conversión o a la idolatría es abolir la religión o uno de sus preceptos, es obligación del israelita sufrir la muerte y no violar ningún precepto. Bien estén presentes 10 israelitas o bien 10 idólatras. Pero si uno transgrede bajo opresión, no será castigado. Los judíos de Fez se relajaron algo en su doble vida, y su jefe Rabí Judá Cohen Ibn Shoshan fue ejecutado. Es el episodio en el cual Ibn Moisa salió garante del carácter musulmán auténtico de Maimónides. Como es sabido, en 1165 logra embarcarse para Palestina, dominada entonces por los cruzados, que no le agradan a Maimónides, a la familia, y acaban asentándose en Fustat, el viejo Cairo, en Egipto. En 1171, Saladino es dueño de Palestina, Siria y Egipto, y surge el problema del Yemen, donde los judíos son obligados a islamizar, y aparecen falsos mesías. En 1172 escribe su epístola del Yemen, donde anima a no islamizar y donde intenta desacreditar a los falsos mesías. De ahí el que luego Maimónides tenga un prestigio enorme en la judería del Yemen durante el resto de la historia. En 1180 aparece su Mishneh Torah, donde también hay referencias al problema de las falsas conversiones. También en la guía de perplejos tiene referencia al problema, pero en su última obra, en 1191, ya este problema no tiene trascendencia ninguna, o por lo menos no es acuciante para él. Quizás no parezca simpática la biografía que he hecho de Maimónides, pero creo que es necesario conocer estos aspectos, porque forma parte de las paradojas de Maimónides, lo mismo que cuando se muestra decidido defensor de la tradición rabínica y al mismo tiempo es un seguidor de la filosofía griega de Aristóteles. De modo que planteo aquí simplemente estas paradojas y la impresión que siempre me ha producido Maimónides, que no le he sabido nunca coger el punto para definirlo según a mí me hubiera gustado.
Gracias por su presencia. Me siento particularmente honrado de estar en esta casa y con este motivo. Y bueno, no sé si mi foto de Maimónides va a mejorar la anterior, pero en cualquier caso, pues va a ser una más. En fin, no va a ser una foto, van a ser un par de rasgos, ¿no? Voy a subrayar un par de rasgos de Maimónides, uno más rápidamente y el otro el otro un poco más detenidamente. En primer lugar, sabemos que, como lo acaba de decir también el profesor Díaz Esteban, que Saladino le nombró príncipe de la Hama judía, un título que él jamás utilizó, aunque los árabes, cuando hablaban de Maimónides, siempre se lo recordaban. Él nunca utilizó este título, pero sí el de Andalusí, ¿me permites? Entonces, él dice, por ejemplo, en una carta, dice, yo soy el mínimo de los estudiosos de Al-Ándalus, cuya gloria decayó en el exilio. Y luego añade, es una carta a Samuel 21, y añade, hasta mí, Moisés Ben Maimún, el andalusí, han llegado todas las cartas del discípulo aventajado, el venerable sabio Rabí Samuel Ben Rabí Yehudá Ben Tibón, el andalusí. Y acaba la carta. Escribió esta carta Moisés Ben Rabí Maimún, el andalusí, el día octavo, etcétera, etcétera, etcétera. Él utilizaba constantemente esa referencia, y para que estuviera bien clara, en el testamento a su hijo Abraham le dice: tú, hijo mío, hazte de la compañía de nuestros queridos hermanos sefardíes, llamados andalusíes, ya que poseen entendimiento, sabiduría y una mente clara. Aparte de estos, guárdate de los demás. Sé precavido también con las gentes del Magreb llamado Argelino, residentes en las regiones del Sáhara de Berbería, ya que son de naturaleza seca y vasta. Ten siempre mucho cuidado con las gentes que habitan en Libia, entre Túnez y la Alejandría egipcia, e igualmente de los que residen en las montañas de Berbería, pues en mi opinión son los más soberbios de los hombres, bien que sean fortísimos en su fe. O sea, sefardí, andalusí, lo era él y se lo recuerda a su hijo. Y en la medida en que Ortega decía que uno es de la ciudad en la que hizo el bachillerato, bueno, 10, 13 años, Maimónides era cordobés, ¿no? Digo esto porque yo espero que algún día, cuando se hagan las historias de la filosofía española, aparezca Maimónides como uno de los filósofos, de los grandes filósofos. Posiblemente no hayamos tenido otro mejor, porque ya decían que Ortega era primero de España y quinto de Alemania. En cualquier caso, Maimónides es la encrucijada de muchos caminos. Él conoce a los griegos, se siente aristotélico, es un rabino judío y conoce perfectamente el pensamiento árabe. Dice, por ejemplo, de entre los comentaristas de Aristóteles prefiero al árabe Al-Farabi, cuyos escritos son como harina de flor. También conoce al árabe Avicena, aunque tiene sus reservas. Un hombre cuyas palabras merecen tu interés y sobre cuyas obras debes reflexionar, dice en una de las muchas cartas a Ben Tibón. Y de su compatriota Averroes, también nacido en Córdoba, pues dice que de momento no puede decir nada porque los libros le acaban de llegar, pero que les he echado un vistazo y dice, y me parece que ha acertado, pero hasta ahora no he encontrado ningún momento libre para leer esos libros con detenimiento. O sea, que era un hombre, era la encrucijada de muchos caminos, un hombre andalusí, pero universal. Y esa universalidad no solamente le llega a influir en su tiempo, sino particularmente en la edad moderna. Sobre todo en el tema de la tolerancia. Sobre la tolerancia moderna hay tres grandes tratados, ¿no?, que conocemos, el de Locke, el de Voltaire y el del alemán Lessing, la obra de teatro Natán el Sabio. La obra de Natán el Sabio la recordaréis brevemente, tiene lugar a las puertas de Jerusalén, en tiempos de la cruzada. Hay tres protagonistas: Saladino, el sultán, un templario cristiano y el sabio Natán. Natán el sabio. Saladino, que es, digamos, el gobernador político, quisiera acabar la guerra. Entiende que tantos años peleándose no llevan a ningún sitio, pero se da cuenta de que para acabar la guerra hay que resolver previamente, hay que resolver un problema teológico, y es a ver cómo arreglamos esto de que tres religiones distintas pretendan ser cada uno por su lado la única verdadera. Y entonces pide a Natán, el sabio, que puesto que él es sabio y no, pues sí, un hombre menos sabio como son los políticos o los militares, él es un sabio, le pide que les explique a los otros, a él en concreto, qué razones tiene para pensar que el judaísmo es la religión verdadera. Y Natán sale del paso recordando una vieja historia, una historia que tiene que ver con Maimónides. La historia es la parábola de los tres anillos. Cuenta que hubo en el pasado un personaje, un hombre rico y bueno, que tenía un anillo, y el anillo tenía una virtud, la de ser entregado al hijo predilecto, de generación en generación, y el que lo portaba era querido por los demás, era amado por los demás. Y así ocurrió durante siglos, hasta que llegó un padre que tenía tres hijos, a los tres quería por igual, y entendió que era una injusticia dar el anillo a uno de ellos, así que no se le ocurrió otra cosa que hacer otros dos iguales. Y a la hora de morir llamó a cada uno por separado y les entregó el anillo para que vivieran conforme al significado del anillo, es decir, hacerse querer por los demás. Pero lo que ocurrió fue que cuando murió, cada cual se presentó ante el otro diciéndole: tengo el verdadero anillo y por tanto exijo reconocimiento. Todos exigían reconocimiento y eso les llevó a la guerra. Hasta que, hartos de pelearse, fueron ante un juez a que dictara sentencia y le contaron la historia. Y el juez dijo: o sea, que el significado del anillo es que cada anillo, el que lo porta, sea querido por los demás. ¿Quién de vosotros es querido por los demás si sois odiados? Debería concluir, por tanto, que el anillo es falso, que los tres anillos son falsos. Pero, en fin, yo no voy a hacer un juicio, os doy un consejo. El consejo es que viváis conforme al anillo y ya vendrá un juez dentro de miles y miles de años que dictará sentencia. Bien, ese Natán tiene que ver con Maimónides. Tiene que ver con Maimónides porque Lessing conocía muy bien la obra de Maimónides. Tiene otras obras en las que conoce perfectamente, por ejemplo, que Mishneh Torah es la única obra escrita en hebreo. Sabe y hace referencia en varios sitios a que la obra de Maimónides está escrita en árabe con caracteres hebreos. Entra en el contenido de la obra de Maimónides. Conoce Lessing a Maimónides y, claro, sabemos por otro lado que a la hora de construir esa pieza de teatro, en la obra aparece un amigo, Natán, como amigo de Saladino, y en la historia sabemos que Natán fue el médico de Saladino, como nos lo acaban de recordar. Pero no es, digamos, en estos aspectos biográficos en lo que quisiera insistir, sino en el tema. Es decir, Lessing quería hacer una teoría de la tolerancia, recurrió a esta leyenda o a esta parábola que los discípulos, que parece que empezó a circular por el Oriente y que discípulos de Maimónides trajeron a la península, digo que lo que aparte de estos datos biográficos es el contenido, es el tema de la tolerancia que tanto preocupaba a Lessing, el que está en Maimónides. Lessing desarrolla la siguiente teoría en la obra de teatro como explicación, digamos, filosófica de esta parábola. Él dice que la tolerancia moderna se basa en tres principios. Primero, que todos, antes que judíos, musulmanes o cristianos, todos somos hombres. Primer principio. El segundo es que nadie posee la verdad en exclusiva. El hombre pretende la verdad, busca la verdad, pero no la posee. Y en tercer lugar, el criterio de la verdad de una afirmación religiosa o cualquier otra, el criterio de verdad es el reconocimiento por los demás. Bajo estas tres bases se construye la teoría, la casa, digamos, de la tolerancia, y eso tiene que ver con Maimónides. No toca hoy, en este momento, entrar en la filosofía de Maimónides, pero simplificando mucho, yo creo que se puede decir lo siguiente. El sistema de pensamiento de Maimónides es el siguiente. Lo que él pretende es llevar a Israel al cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley produce conocimiento. El conocimiento, digamos, cuaja en lo que él llama la imitatio Dei, la imitación de Dios, digamos, un momento de contemplación, que enseguida se desdobla en un momento activo. Digamos, la contemplación de Dios se traduce en tres virtudes prácticas: la gracia, la ley y la virtud. La gracia la explica como un hacer bien sin tener en cuenta el mérito, el demérito de la otra persona. Es un concepto que dicen los comentaristas que se aproxima y que él toma de la teología cristiana. La ley, que él toma lógicamente de sus conocimientos rabínicos. Y la virtud que él utiliza, la palabra árabe, sadaka. Sadaka, que es dentro de la cultura coránica el fundamento de la ética musulmana, y que podríamos traducir por compasión. Entonces tendríamos que el sistema, digamos, de pensamiento de Maimónides acabaría en esas tres virtudes, donde estarían recogidas las tres grandes tradiciones monoteístas. Podemos ilustrar este aspecto, digamos, moderno, esta teoría subyacente en Maimónides de la tolerancia, analizando algo a lo que se refería hace un momento el profesor Díaz Esteban, el destino de Maimónides, el destino, las lecturas de Maimónides. Esto no lo he hecho yo, lo ha hecho un profesor alemán, Friedrich Niebuhner, que se ha dedicado a estudiar el destino de uno de los libros, Mishneh Torah. ¿Qué ha pasado con ese libro? Es muy curioso. Ese libro ha sido objeto de muchas tachaduras en las versiones originales, o en las primeras versiones, copias de los originales. Aparecen en muchos manuscritos tachaduras en lugares muy concretos, y también se observa el fenómeno de que muchas de las traducciones que se ha hecho de ese libro, el único escrito en hebreo, a otras lenguas, hay omisiones muy significativas. Entonces, él ha estudiado las tachaduras y las omisiones. Entonces, ¿qué es lo que se tacha y qué es lo que se omite? Pues lo que se tacha es lo siguiente. Se tacha todo lo que tiene que ver con el Mesías. Como decía también el profesor Díaz, chocaba la opinión de Maimónides sobre el Mesías. ¿Y por qué se tacha la idea que él tenía del Mesías? Porque el Mesías para Maimónides, él decía lo siguiente, decía que nadie piense que el rey ungido, el Mesías, hará signos o milagros, o que instaurará un nuevo orden en el mundo, o que resucitará a los muertos y cosas por el estilo. Nada de eso. Él no se comportará así. Claro, entonces uno puede preguntarse, entonces, ¿qué va a hacer? Si no hace milagros, no hace señales maravillosas, ¿cómo identificarle? Y él dice, el Mesías se esforzará en llevar a todo Israel por el camino de la ley, y se esforzará en suturar los desgarros de la ley. Lo propio del Mesías es cumplir la ley y suturarla, complementarla, perfeccionarla. Sabemos que si eso es el Mesías, el tiempo mesiánico es para Maimónides casi una especie de academia de sabios, una especie de estudios generales. El conocimiento es la sabiduría para Maimónides, el conocimiento es la sabiduría. Entonces el tiempo mesiánico sería el tiempo del saber, una especie de ilustración. Y realmente venía a decir, si hay ilustración, lo secundario ya es que venga el Mesías, porque la venida del Mesías precisamente consiste precisamente en esa ilustración, en ese conocimiento. Entonces, esos párrafos están tachados y omitidos, según este hombre, Friedrich Neuwener, son los omitidos en las traducciones, sobre todo las traducciones que la estudia, que son fundamentalmente las inglesas y las alemanas, las referencias a Jesús y a Mahoma. De Jesús dice Maimónides que no pudo ser Mesías, y no pudo ser Mesías porque un Mesías no fracasa, y Jesús fracasó, entonces eliminado. Pero el que no fuera Mesías no significa que fuera un estafador, eran precursores del Mesías, no eran estafadores, eran precursores, porque aquí eso le permite desarrollar la idea de que las religiones, sobre todo las religiones monoteístas a las que se refiere, son como avanzadillas del conocimiento, son una especie de apropiación de la realidad, de la verdad, en base a símbolos, en base a relatos, en base de lo que luego, digamos, la filosofía expresará en conocimientos, en razones. Eso también es eliminado. Ahora bien, si eso es así, la proximidad entre Maimónides y la modernidad sería enorme. El propio Lessing tiene un libro que se llama La educación del género humano, bueno, y el propio Spinoza en el Tractatus Teológicos Políticos también mantiene esta idea de que la religión es una avanzadilla simbólica, digamos, de la verdad, que luego la filosofía rehará de una manera, digamos, rigurosa o racional. Como me estoy pasando, concluyo con una referencia. En el siglo XX hubo un gran filósofo judío, Franz Rosenzweig, que se irritó mucho con el Natán de Lessing, ¿no? No le gustaba esa obra y escribió unas notas, dejó unas notas escritas donde decía: Natán no es judío. Natán no puede ser judío. Y no puede ser judío el Natán de Lessing porque a lo largo de la obra se ve como Natán, que está predicando constantemente la humanidad, haciendo abstracción de las propias tradiciones y de las propias experiencias, pues va contando a lo largo de la obra que en un momento él, su familia, sus 7 hijos fueron asesinados por los templarios y que su propia mujer también. Entonces Rosenzweig dice: alguien que ha vivido esa experiencia no puede construir una teoría de la tolerancia olvidando esa experiencia. Y por eso Rosenzweig decía: una teoría de la tolerancia que tenga sentido tiene que hacerse sobre 2 supuestos o 2 afirmaciones. Una: todos tenemos una casa. Y 2: y todos somos más que nuestra casa. Todos tenemos una casa, todos tenemos una tradición, todos venimos de una historia. Y la tolerancia significa, sin embargo, es saber convivir, es superarla, es salir de casa. Pues bien, yo creo que el Maimónides está mucho más cerca de esa interpretación que la que da Lessing. Pero ahí está Maimónides fecundando la modernidad. Maimónides construyó una gran casa, la casa de la sabiduría humana, eso nadie se lo niega. Una casa en la que se encontraran a gusto los que venían de tradiciones diferentes. Por esa causa él trabajó, él penó, escribió, enseñó, y su vida de alguna manera es una ilustración de su doctrina. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Reyes Mate, por este nuevo retrato que nos va completando el álbum de Maimónides, con esa aproximación a la modernidad como precedente de la modernidad. Supongo que no es mi cometido, pero a veces uno no puede evitar extralimitarse como moderador. La palabra tzedaká árabe tiene, me imagino que tiene que ser la misma raíz, la palabra tzedaká hebrea, que tiene el significado de justicia, no de nueva justicia. Cuando se dice de un hombre chadí, que es un hombre justo, e incluso el concepto, una de las cosas que a veces, cuando uno intenta explicar algunas de las diferencias, incluso a día de hoy, entre el cristianismo y el judaísmo, o entre la mentalidad judía y la mentalidad cristiana ante determinadas cosas, está precisamente la diferencia entre el término tzedaká judío y el término caridad cristiana. La caridad tiene algo de compasiva, mientras que el concepto judío es el de la justicia y por lo tanto es una obligación. Y no sé si, pues, si eso te puede aportar algo en lo que estabas diciendo. Y perdón por haberme apropiado la palabra, se la dejo a quien tiene que tenerla, que es a Jacobo Israel, que nos va a aportar un retrato biográfico de Maimónides.
Buenas tardes, señoras y señores. Es muy difícil, creo que los anteriores ponentes lo han dicho así, es muy difícil captar la personalidad de Maimónides. En primer lugar, porque es una personalidad influida por diversos factores, y en segundo lugar, porque también él evoluciona a lo largo de su vida. No hay un Maimónides entre la primera etapa, entre su etapa española y su etapa última en Egipto, pero sí hay algunos valores que son permanentes. Entre los valores permanentes que encontramos en Maimónides hay los de, que le vienen de su raíz familiar y sobre todo de su padre. Su padre era Dayan en Córdoba. Hoy día la palabra Dayan, juez, en el occidente europeo tiene menos sentido que lo que podía tener un Dayan en una comunidad que era autónoma totalmente, que había que, en donde el juez tenía que dirimir todos los temas civiles, criminales, económicos o de todo tipo de una comunidad. Pero sobre todo su padre, que fue su principal maestro, influyó a lo largo de su vida para que él fuera fiel a lo que es ser judío, que es cumplir con las mitzvot, cumplir con las prescripciones, cumplir con los ma'asim tovim, los hechos buenos, y actuar con tzedaká, actuar con equidad. Esos son los tres principios que definen a un judío, y esos tres principios los mantuvo Maimónides a lo largo de su vida. Fue algo realmente permanente en su etapa española, en su corta etapa marroquí y en su etapa de Egipto. Algo que influyó extraordinariamente a lo largo de su vida y que influyó en su cambio fue su relación con la muerte y su relación con la enfermedad. La muerte influyó de una forma muy importante en su vida. Ellos eran una familia que estaba compuesta por el padre y tres hijos, porque cuando nació el tercero su madre murió, quedaron huérfanos. Y la muerte de su madre influyó enormemente. Pero además, Maimónides se casa muy joven en España todavía, y su primera mujer muere. Quiero decir, Maimónides sale de España hacia Fez cuando tenía, según unos 25 años, según otros 22, porque hay esos tres años de diferencia de que hablaba el profesor Díaz Esteban entre 1135 y 1138, pero cuando sale, que tenía 22 o 25 años, ya era viudo. No había tenido hijos de su primera mujer. Y esto también le influyó extraordinariamente a lo largo de su vida. Una muerte ulterior, una muerte muy importante en su vida también, fue la de su hermano David, que es de la que hablaremos. Y algo que le influyó y que sin duda alguna tiene que ver con su etapa española y con su etapa de Fez es su cercanía a los pensadores árabes. Pero es muy curioso porque de los pensadores árabes no toma nada árabe. Toma a Aristóteles, toma a Galeno, toma a Hipócrates. Es decir, que descubre Grecia a través de los árabes. Y esta fue la influencia árabe profunda. Y otra cosa que le influyó necesariamente a favor de una mayor tolerancia, Maimónides, los que hablan de su personalidad, nos habla de un Maimónides muy, muy colérico, muy duro, muy polémico en sus primeras etapas, y sin embargo de un Maimónides mucho más suave, mucho más condescendiente, mucho más tolerante en su etapa anterior, en sin dejar de ser elitista, que lo fue Donando toda su vida y que luego veremos. Pero una cosa que le influyó fue su etapa de criptojudaísmo de que hablaba el profesor Cristo. Para entender el criptojudaísmo de Maimónides hay que entender que en 1148, cuando uno tiene 10 o 13 años, no lo sabemos exactamente por esa diferencia de edad, los almohades entran en España, y los almohades eran una secta violenta, islámica, como tantas sectas violentas islámicas ha habido a lo largo de la historia. Es un problema típico del Islam, y a ver, esto fue una secta violenta que iba incluso contra principios básicos del Islam tolerante, sobre todo con el pueblo de la vida, y obligaron a convertirse a judíos y a cristianos. Pero la conversión al Islam no es una conversión como la conversión al cristianismo. En primer lugar, el Islam para un judío no es idólatra. Esto hay que entenderlo. El Islam no está considerado como idólatra por los judíos. El Islam es una religión donde no hay ídolos y donde hay una concepción teológica de la divinidad muy próxima, que está tomada prácticamente del Islam. Pero además, la fórmula de conversión, si es que la hubo, tampoco es una fórmula de conversión que obligue a ninguna adoración. Dice, Alá es Dios. Es decir, Alá es Dios, es una forma que lo podemos decir en un momento cualquiera, y esto vale. Lo que es importante en el criptojudaísmo no es tanto el proceso de pasar en el criptoislamismo, no es tanto el pasar al Islam o de tras convertirse, sino el disimulo que implicaba la vida. Y entonces Maimónides establece que es posible islamizar aparentemente si uno se marcha en la primera ocasión que tenga y pueda volver a vivir públicamente el judaísmo. Porque el grupo criptojudío que vivió en Fez nunca dejó de practicar en privado la religión judía. Y cuando digo en privado, digo en comunidad. Lo que sí es que frente al exterior era islamismo. Y esto yo creo que también influyó en el mundo. Hay que entender, para entender a Maimónides hay que entender un poco los pasos biográficos de su existencia. Estamos hablando de un muchacho que alrededor de los 13 años ve llegar a los almohades a su ciudad, le transforma, un muchacho que es huérfano de madre, su padre es de allá, que le transforma radicalmente la vida, y la familia, por lo visto, según todos los biógrafos, se mueve a lo largo del Andaluz. Algunos dicen que llegó hasta Provenza y finalmente pasa a Fez. La etapa de Fez es una etapa, seguramente viene influida el hecho de que su maestro, Rabino Yehuda Ben Shoshan, estaba en Fez, y justamente en la muerte de Yehuda Ben Shoshan, a los que los musulmanes matan, lo que le hace marcharse de Marruecos, lo que está de abandonarse y marchar en principio a Tierra Santa. Tierra Santa estaba en el momento que estaba entre los cruzados, los cruzados había guerra, no le gustan los cruzados, alguien lo ha dicho aquí, pero esto es evidente, y de Acre, que es hoy Acre, que los cristianos llevamos a Juan de Acre, se marcha a Egipto, primero a Alejandría y luego a Fostar. Estamos hablando 25 años en España, 5 años en Fez y el resto de su vida, hasta los 70, casi 70 años en Egipto, que fueron sus años productivos. Yo creo que esto es una etapa importante. En su etapa en España, sin embargo, ya es un hombre dedicado que se dedica a la filosofía, pero sobre todo lo que hace fundamentalmente en estos años españoles es más filosofía que religión, es el tratado sobre el arte de la lógica y el tratado sobre el calendario, es decir, que tiene que ver mucho el tratado sobre el calendario, porque aunque algunos lo ponen como un tratado astronómico, es un tratado desde el punto de vista religioso, es decir, cuándo hay que cumplir las fiestas, qué fechas coinciden, etcétera, que todos sabemos que el calendario es muy importante en la tradición judía. En Marruecos no se conoce que a lo largo de esa etapa de Fez escribiera nada especialmente, aunque según duda alguna tiene, prepara algunos libros, ¿no? Pero sí la epístola sobre la apostasía, que la ha llamado la epístola de la consolación, me parece antes, que tiene distintos nombres, sí escribe esta epístola sobre la apostasía, que va más dirigida hacia los judíos del Yemen, pero que en realidad es propia para los judíos que entonces estaban en un reino almohade de Marruecos. Como decimos, después de esta pequeña estancia en Alejandría, se va al viejo Cairo, y en esos pocos años después Saladino se hace con el control del país. Es decir, estamos hablando de guerras entre turcos y cruzados, etcétera, y de guerras entre los mamelucos, etcétera, pero Saladino se hace con el papel, con el control de Egipto. En Egipto vuelve a reiniciar su vida. Pensemos que hasta ese momento, estamos hablando de 30 años, nuestro Rambam no había trabajado. Nuestro Rambam se dedicaba al estudio y su hermano David, que era un comerciante importante, era el que trabajaba y subvenía a todas las necesidades. La familia, además, en un rasgo que yo creo que ha continuado siendo bastante común a los grupos sefardíes, emigra casi íntegramente, es decir, que van padres e hijos de Al-Ándalus a Fez, padres e hijos, o el padre e hijo a Tierra Santa, a Marruecos, o luego a Tierra Santa, y parece que el padre muere, o bien muere en Acre, o bien muere en los primeros años que llega a Egipto. Pero en Egipto se vuelve a casar Rambam. Y desde que nace su hijo, Abraham, justamente de su segundo matrimonio, y la hermana, cuyo nombre no conocemos, se casa con, son dos hermanos y hermanas casadas con hermano y hermana, con su cuñado. Pero en el año 1173, su hermano David fallece en un naufragio. Es decir, estamos hablando de alguien que en el año 73, pues tenía como 38 años, entre 35 y 38 años. Y es entonces cuando el Rambam se encuentra con matrimonio con un hijo y la viuda de su hermano y su hijo, y tiene él que subvenir a las necesidades de la familia. Y entonces el Rambam toma una decisión que es algo que es muy común a los rabinos sefardíes, que es: no se vive de la Torah. Y como no se vive de la Torah, hay que hacer otra vida. Y actúa como médico. Y aprovecha todos sus conocimientos médicos y actúa como médico. Pero de la Torah, él nunca vivió. Él fue Nagid en Egipto, porque fue nombrado, pero no vivió jamás de la Torah. Esto forma parte de la tradición sefardí que conocemos también muchos en Marruecos, ¿no? Y en Egipto, termina en los primeros años, termina el comentario de la Mishnah, y en 1180 escribe su obra magna, que es la Mishnah Torah. ¿Qué es ahí? ¿Qué hace en todos estos libros? En realidad hace decodificador, hace de un clarificador y decodificador. Estos no son libros que intenta aclarar o normalizar o codificar de una forma clara, de una forma accesible para todos, el conjunto de reglas y prescripciones talmúdicas del conjunto de la Mishnah. Luego, años anteriores, había otro codificador que ha tenido más éxito, que es el ser caro, con el Shulchan Aruch, pero él fue el primer gran codificador. Y en 1185, ya justamente, prácticamente pocos años después de escribir la Mishneh Torah, es designado médico del Visir de Saladino, es decir, de Abderrahim al-Maisani, y más tarde de Al-Fal, que era el gobernante. Y esto le da un papel muy importante como un médico muy importante de Egipto. Y ahí escribe ya en esa época, escribe fundamentalmente hacia 1190, estamos hablando ya que el nombre de 93 años, 35, 55 años, su obra filosófica, que es el Modelo de Bujim, o la Guía de Pendejo, que algunos traducen por Guía de Pendejo. El otro día, en una charla que daba el profesor Rosenberg, decía que justamente así como había mucha claridad en las obras de en las obras religiosas, en la obra filosófica, había muy poca claridad. Quiero decir que la guía de Marmolejo es una guía, pero es una guía para iniciar, y lo atribuía justamente al carácter fuertemente elitista que tenía el Rambam, porque el Rambam tenía un carácter muy elitista. Él pensaba que, en primer lugar, pensaba que la violencia viene de la ignorancia. Bueno, la violencia no siempre viene de la ignorancia, pero él pensaba que la violencia viene de la ignorancia, y por lo tanto el conocimiento era el objetivo del hombre, el objetivo del hombre. En el movimiento, que hay que también que hablarlo, bueno, él vive su vida en Egipto, y durante el último año, que es el de 1204, él muere el 13 de diciembre prácticamente, muere en el Fostat, pasa un año enfermo de una enfermedad que no sabemos, pero que está para prácticamente en cama, es decir, y la polémica de maimonista y antimaimonistas tiene mucho que ver en realidad con una polémica muy, muy profunda del judaísmo. Tiene que ver con la misma polémica con que nos encontramos en el siglo II antes de la actual era. Es la relación entre el mundo griego y el mundo judío. Los judíos y los griegos no nos entendimos. Bueno, Maimónides de alguna forma hace coincidir, no la religión griega, no la mitología griega, no los usos griegos, pero sí el logos con la religión judía. Este es el gran, yo creo, para mí, el gran y la función más importante. Este unir los valores judíos con el logos griego, en realidad, es lo que hace entrar al judaísmo en la modernidad. Y no solamente al judaísmo. Yo creo que tiene mucha más influencia también en el cristianismo, que no deja de ser una religión de origen judío, lo hace también entrar en la modernidad. Es un precursor de esa unión de fe y razón, que es, yo creo, la aportación más importante. También lo toman, yo creo que es verdad que sin Maimónides no habría un Spinoza y un Mendelssohn, a través de quien Lessing toma las informaciones, está también muy influido por Maimónides. Pero lo que fue diferente en Maimónides de un Mendelssohn es que Maimónides fue un judío absolutamente practicante, un judío de Mitzvot, un judío de Tzedaká y un judío de Maasim Tovim. Esto es lo que es fundamental y lo que separa de otro. Es dentro de la más absoluta ortodoxia. Yo creo que intentar aclarar más sobre la obra de Maimónides se va a hacer en las sucesivas charlas, pero dar una idea de lo que él representó para nosotros, de lo que sigue representando, porque no nos engañemos, dentro del movimiento antimaimonideo también estaban todo el grupo de los cabalistas, todo el grupo de los que estaban contra el logos y estaban a favor más de soluciones de tipo místico, soluciones que perduran en el judaísmo también. Pero yo creo que Maimónides nos sirve hoy a los judíos occidentales que queremos mantener el judaísmo, pero que entendemos también que el razonamiento científico es un punto fundamental del desarrollo de las sociedades, como punto de partida. Ese es lo que creo que es el valor de Maimónides para nosotros hoy en día. Nada más, muchas gracias.